La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:22 minutos, lo prometido es deuda, te contaba, antes de la publicidad que nos acompañaba ya el alcalde de Arona, José Julián Mena, y candidato a la reelección por el Partido Socialista. Don José Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Estar con ustedes y compartir hoy una mañana aquí también en Arona es importante.
Siempre un placer hacerlo y bueno, además es una instalación hotelera como esta que estamos viendo que está prácticamente llena, o sea que a pesar de que en esta época del año siempre después de la Semana Santa habían bajado antes, observamos que las cifras siguen estando por todo lo alto, ¿eh?
Muy bien, además unas cifras que pudimos ver precisamente la semana pasada cómo estamos en un buen momento. Fueron unos datos muy buenos los de Semana Santa, creo que el cartel estaba por colgar en algunos establecimientos llenos, sí. Hay que decirlo así, y sobre todo en una situación incluso mejor que la de años anteriores, ¿no? Yo creo que eso es una buena disposición para lo que los meses que vienen por delante. Lo más importante es que en los últimos estamos en los datos previos a pandemia, que eso también es bueno. Y por otro lado, además el gasto de turista, que es lo que también nosotros medimos, sobre todo durante este tiempo, pues ha crecido un 22% más. Quiere decir que en el año 2019 teníamos el gasto del turista era 1.108 euros y ahora está en 1.353 euros, un 22% más, y sobre todo que la rentabilidad también es superior a la media nacional según es el tour.
Ese aumento del gasto indica, por ejemplo, hablamos mucho cuando vamos a Fitur, estas cosas del bonus añadido, de los pluses que ustedes quieren poner al producto, ¿no? Que no sea solo sol y playa. ¿Significa que el turista que nos visita que además busca más esas experiencias también, por ejemplo?
Evidentemente, busca más esa experiencia y también vuelve a poner de manifiesto de que Arona es un destino apetecible, que es un destino que marca tendencia y sobre todo que la gente que viene repite, y eso es bueno, y sobre todo ahora mejoramos, como se suele decir, con esta cantidad que supera la cantidad, pero sobre todo porque estamos mejorando en el destino y porque el destino se ha renovado atendiendo las necesidades. Justamente hablas de estas instalaciones, sí. Y estas instalaciones unidas a todo lo que es la cadena Sprint, por ejemplo, ha supuesto una inversión de más de 150 millones de euros, a lo que se le suma, por ejemplo, en la Milla de Oro, toda la renovación Mare Nostrum Resort y todos los complejos que están ahí, que están en fase ahora mismo de renovación y adaptación de toda su oferta, con más de 90 millones de inversión, con lo cual la inversión ha llegado a Arona, se ha instalado y sobre todo el hotelero ha entendido que ese es el camino por el que tenemos que caminar para mejorar nuestro destino y sobre todo la presencia de los turistas aquí.
Un buen ejemplo de esa renovación la tenemos, por ejemplo, en el Mare Nostrum Resort, ¿no? Que también ha hecho ese complejo una importante inversión en renovación. Y en general yo creo que hay una conciencia clara por parte de los empresarios hoteleros de ir en ese camino, ¿no?
Esa es la única manera de nosotros trabajar y que creo que es ese binomio público-privado que tenemos que ir en esa dirección. Yo también tengo que recordar aquí, por ejemplo, una de las cuestiones que también para nosotros fueron vital y que hemos trabajado mucho y se ha vuelto a instalar la inversión también es en Tembel. Justamente hoy, lo decíamos el otro día, lo podía constatar, como el Hotel Alborada, que es Tembel de toda la vida, ahora está también donde hace un año se manifestaban los trabajadores porque no podían cobrar, hoy está siendo ya objeto de una renovación que va muy avanzada y está mejorando el entorno. Por lo tanto, creo que eso es importante y porque estamos haciendo que seguíamos siendo atractivos, que es lo que ahora nos toca, y sobre todo la oportunidad de mejorar la calidad de los vecinos y que esa riqueza que se genera aquí se quede aquí en el municipio y sobre todo que no sea una amenaza y que no tengamos ningún tipo de problema porque genera oportunidades de empleo y riqueza.
La hoja de ruta pasa, alcalde, por seguir buscando, generando inversión privada en el municipio. Lo digo dentro del debate un poco que tenemos sobre si hay que crecer más en número de visitantes, en calidad, es decir, la hoja de ruta, ¿qué dice en cuanto a captar inversión exactamente?
Bueno, pues primero que tenemos que saber que es un motor
económico. Ya lo digo porque se lo pregunto, pero por adelante.
Bueno, yo creo que el principal motor económico se ha visto como una oportunidad, que es el sector turístico. Eso debe redundar en la calidad de nuestros vecinos y sobre todo ver que esos derechos que tienen nuestros vecinos y demás y la riqueza que se genere no se vea como una amenaza. Sí. Justamente la vivienda es una de esas cuestiones que tenemos que poner también en el debate, como lo hemos hecho nosotros hace 2 años atrás, donde dijimos que nosotros defendimos que la vivienda vacacional no estuviera fuera de las zonas turísticas. Sí. Y creo que eso ya marcamos nosotros hace 4 años una dirección y que había que en este caso ser o dirigir las políticas y acertar en la toma de decisiones. Justamente ahora, cuando está en tramitación la ley de la vivienda, pues en esto tenemos que hablar. Y como decía antes, lo que tenemos que ver es que si queremos un turismo que siga siendo una oportunidad, tiene que ser elementos de creación de la riqueza y no obstáculos al acceso de derechos como la vivienda.
Eso parece bastante, bastante claro. Pero hemos hablado mucho del tensionamiento sobre los precios de la vivienda en los últimos tiempos, y yo creo que es bueno recordar un poco la idea que ustedes tienen en mente para los próximos años si vuelven a gobernar en materia de vivienda. ¿Cuál va a ser la apuesta, alcalde?
Bueno, pues la apuesta, primero, lo que tenemos que tener claro es que hace 4 años, como dijimos, deberíamos evitar los desplazamientos, como dije antes, de esa vivienda vacacional, sí, a la zona de medianía. Eso es fundamental. El turismo ha mejorado la vida de nuestros vecinos en las últimas décadas y tienen que seguir por ese lado.
O sea, la zona de medianías tiene que tener un marcado carácter residencial, no puede ser de otra forma.
No, evidentemente, sobre todo porque nosotros ahí, si nosotros al final subimos el precio de la vivienda en esa zona, se tensiona en esa zona, y esa zona cada vez con un salario mínimo, sí, la gente no puede pagarlo. Y por lo tanto nosotros tenemos que generar ahí pues esa cuestión, esas políticas y sobre todo las comunidades autónomas que tenemos las competencias en ese debate. Tenemos que fijar el debate para que no suba encareciendo la vivienda y que no podamos aquí alquilar las viviendas. Claro. Eso es evidente.
Claro.
Pero es fundamental el elemento de distribución de esa riqueza. Yo creo que eso está bien. Y luego necesitamos un sector fuerte, renovado, sostenible, pero sobre todo lo que decía antes, con salarios dignos que ofrezcan una salida a nuestros vecinos. Y creo que ahí es donde tenemos que centrar toda nuestra dirección en cuanto a materia de vivienda y por dónde queremos que nuestro destino turísticamente siga siendo competitivo. Creo que ese es el resumen que podríamos hacer de cara a los próximos aconteceres y años que tenemos por delante.
Ha nombrado una de las palabras clave, sostenibilidad. Todas esas nuevas inversiones, todas esas reformas se están haciendo bajo el sesgo de la sostenibilidad. Ese es un chip que tienen los empresarios ya bien claro.
Bueno, yo creo que fuimos también líderes en accesibilidad. Y nosotros en aquel momento, en el que se entendía que a lo mejor podría ser esas acciones que encaminadas hacia personas que tienen movilidad reducida, a lo mejor decíamos, oye, adaptar toda una planta baja de un hotel, esto era una inversión que decíamos, oye, ¿tendrá luego esto el repar, la avenida económica que esperan el tema? Hoy es una realidad. Esas políticas de accesibilidad en el hotel y todo el entorno que tiene, desde un paseo sin ninguna barrera, sí, baños asistidos totalmente gratuitos en las playas de los Cristianos o las Américas, y a eso le sumamos, por ejemplo, toda esa acción que hace el gobierno en materia de accesibilidad, dio al destino un plus de calidad. Y es justamente que incluso vinieron muchas familias acompañando a esas personas también para mejorar y para que estuvieran aquí más allá de las condiciones climáticas. Pues, ¿qué pasa con la sostenibilidad? Lo mismo. Tiene que estar, como se suele decir, impregnado ya en cualquier acción que se hace. Ya lo tenemos en Arona, nosotros lo estamos haciendo. Lo hemos hecho, primero, con una política que entendemos que se tiene que construir de una manera mesurada,
sí,
y sobre todo también proteger. Proteger a lo que tenemos, que es lo más valioso, que es nuestro territorio. Por eso hemos ampliado la zona de reserva de Rasca de la presión urbanística, justamente para conservar también esas acciones medioambientales en materia de sostenibilidad. Más allá de todo esto, todas aquellas inversiones que se estén haciendo tienen que estar impregnadas ese tema, porque se mejora en gasto eléctrico, porque se mejora en la reconducción y el tema del abastecimiento de agua.
Sí.
Creo que este también, y es un sello que viene a dar como destino y el que nosotros estamos impresos, que es un destino como Arona saludable.
José Julián, una cuestión. Estamos poniendo el foco prácticamente en todos los días, en todos los medios de comunicación, se habla de los atascos de la autopista Tenerife 5, la autopista Norte, se habla mucho, que si la variante de la Laguna, que es el tercer carril, pero echo de menos, y a lo mejor los medios de comunicación tenemos que entonar también mea culpa, pero también echo de menos a ustedes un poco, que levanten un poquito más la voz y que digan, oye, que en el sur también tenemos graves deficiencias en materia de comunicación, es decir, cuando vamos a poner el sur en el centro del debate también, en este foco del que tanto se habla de los atascos en Tenerife?
Bueno, yo como alcalde, yo creo que está claro que yo la voz de Arona y del sur la he alzado, y como alcalde. Se ha oído fuerte en el conjunto de la isla, en esta comarca, como motor económico de Tenerife, y es necesario, lo he hablado por activa y por pasiva, crear esa conciencia de quienes viven aquí y tienen derecho a acceder, como dijimos, a una sanidad, a una educación de alto nivel y también las carreteras. Una inversión que tienen que venir aquí y tienen que moverse para no sufrir esas políticas, tienen que moverse y esas acciones económicas y esos proyectos para no sufrir atascos cada día. Y eso también porque necesitamos viviendas, como dije antes. Todo ello con un sueldo digno, que es importante, y en eso nosotros hemos alzado la voz. Ese es el reto del sur, ser reconocida como una gran área metropolitana, y sobre todo en Tenerife, como Santa Cruz y La Laguna.
Sí, sí, sí.
Ni más ni menos.
Eso sí. Lo hemos hablado yo, usted y yo en varias ocasiones.
Y ese es el gran problema.
Pero no sé si el gobierno de Canarias tiene en claro esa consenso. O sea, yo creo que hay un fuerte sentimiento de los ciudadanos de los municipios del sur que forman esta comarca y este área metropolitana, en que de una vez por todas hay que empezar a satisfacer las necesidades que hay en cuanto a infraestructura. No solo hablo de carreteras, hablo de hospital, hablo de todo tipo de infraestructuras que hacen necesario, habida cuenta del crecimiento poblacional que ustedes han tenido en las últimas décadas.
Pues ese es el gran programa electoral. Ese es el gran problema electoral que tenemos que poner sobre la
eso
mesa.
Eso está en el centro de su programa electoral. De
en el centro de mi programa electoral. Y ese es el gran pacto con los vecinos de cara a los próximos 4 años. Desde luego, estamos dotando a Arona en lo que se refiere a mi responsabilidad, sí. Pero también que tengo que ponerla sobre la mesa, es con, por ejemplo, tener una red de saneamiento y alcantarillado, como hemos hecho y lo hemos marcado en una prioridad. El Ayuntamiento de Arona está buscando y buscó los fondos europeos para que eso se pudiera hacer, y eso se dará una verdadera revolución, que lugares como Arona, como Cabo Blanco, El Fraile, la Costa del Silencio, Guargacho, Palmar, o incluso la gente que vive en la zona de Las Rosas, no tenía red de saneamiento. Creo que eso ya es una realidad, porque se están ejecutando las obras y se están produciendo esas inversiones. Por otro lado, hemos pedido en educación 4 centros educativos en Arona. 4 centros educativos en Arona, en Los Cristianos, en El Fraile, en Cho, y también en Valle San Lorenzo, en la zona de Medianías y Arona. ¿Por qué? Porque también hemos resuelto un problema que llevamos 30 años, y era que en Parque La Reina, justamente hoy, hay un gran instituto, pero no debemos olvidar que fueron 20 años de manera provisional, que fueron los antiguos barracones. Lo hemos puesto en la política nuestra y, por lo tanto, la acción del gobierno, que también ha transmitido a la consejería la necesidad de poner en valor esas infraestructuras y ejecutarlas.
En materia de centros de salud, por ejemplo, que el otro día hablamos cuando estaban ustedes visitando ese nuevo consultorio que va a tener lugar en Las Galletas, en la zona de Tempel, además, que estábamos comentando antes. ¿Hacen falta más centros de salud en el municipio de Arona?
Por supuesto.
¿En dónde?
Es más, en la zona de Los Cristianos y en la zona de Las Galletas. Yo me he partido la cara por sacar adelante estos 2 centros de salud. Uno, en Los Cristianos, porque el que está en un sótano y no vale y no da el servicio que tiene que dar, y que hemos puesto a disposición de la consejería una parcela que está al lado de la escuela de idioma, donde hemos convenido para tener un centro de salud a la altura de las necesidades de este lugar.
Sí.
Por otro lado, he puesto y también sobre la mesa todo lo que está en la parte política que tengo, que es buscar ese suelo, poner una instalación o buscar una infraestructura para que se pueda instalar un centro de salud en Las Galletas. Y eso te puedo decir que eso el alcalde lo ha puesto en el debate y sobre todo en las acciones que tenemos que hacer. Es más, queremos serlo, que esos centros de salud sean de máximo nivel como el Hospital Público del Sur. Hoy, precisamente, los pacientes de la comarca sur, y están en las reivindicaciones de este alcalde, es exigir que no tengan que ir constantemente a la Candelaria y a la UC. Y se ha mejorado la situación con este gobierno. Por parte de este alcalde se ha reclamado inversiones, 40 millones de euros, se ha ampliado, se le ha dado al gobierno de Canarias unas instalaciones para que tengamos banco de sangre, para que tengamos más unidades especiales de profesionales sanitarios en el sur de Tenerife, no solo el pediatra, quiero el pediatra, las urgencias y todo lo que conlleva esa necesidad de atender como se merece a un niño cuando viene, y que no tenga que ser aquí simplemente con una consulta y decir trasládese usted a Santa Cruz, porque están los especialistas. Por lo tanto, yo creo que, como decía, me consta la implicación del consejero y también del gobierno de Canarias en estas exigencias, que las hemos puesto en el seno del debate, lo que hablábamos antes.
José Julián, una última cuestión. Hoy yo creo, por segunda o tercera vez, un destacado empresario que además tiene negocio en este municipio, como es Javier Cabrera, de Grupo Monkey, denunciaba que llegaba el otro día al aeropuerto del sur y que no había taxis. Evidentemente, esto usted me dirá, bueno, eso, pregúntele usted al alcalde de Granadilla, que le pregunté, evidentemente. Pero ¿no sería lógico, pregunto yo, liberalizar el servicio del taxi y que un taxista de Arona, por ejemplo, pudiera ir al Reina Sofía? Porque, le pongo otro ejemplo más gráfico, que yo no sé si incluso lo comentamos el último día con Maya, es decir, que a lo mejor un turista coge un taxi en Adeje, viene para acá, y viene un turista en Arona y le dice, no, mire, que no puedo cargar porque yo soy de Adeje. ¿Eso tiene lógica?
Mire, eso es un debate que se planteó hace mucho tiempo, y ese debate hay que volverlo a poner en la escena política. Pero mira, yo antes de que creo que es una buena reflexión que podemos hacer, que los taxistas, por ejemplo, nosotros, el número de licencias de taxis ha crecido en Arona, por lo tanto, y ahora justamente incluso han cambiado las tarifas,
¿no? ¿Por curiosidad, qué número de licencias hay, tiene el dato?
251 licencias, incluso creo que nosotros convenimos con el sector que íbamos a dar paulatinamente. Cuando vino la parálisis no se pudo hacer y ahora hemos retomado y estamos en esa disposición de cumplir con lo pactado con el sector y también para mejorar el servicio. Hoy por hoy, eso es un debate que tenemos que abrir, igual que tenemos que decir que de una vez por todas, con todos los requisitos, ya no solo es ir a recoger al turista y traerlo para aquí, para el municipio, y que todos, si no tenemos unidades en el aeropuerto, que se dé la posibilidad de esa opción, que carguemos allí entre todos, pero vamos a otro debate, que creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cuándo vamos a iluminar desde el aeropuerto hasta la entrada de los cristianos, por ejemplo. La autopista? Creo que ese es el debate que tenemos que hacernos también. Sí. Entonces yo creo que esto, a mí me congratulo de escuchar a que personas del sur y gente del sur pongan esos debates sobre la mesa, porque son debates que nosotros ya los hemos puesto, pero como el de la vivienda, que ya lo avanzamos hace 4 años y que hemos puesto sobre la mesa, porque creo que eso es lo que tenemos que poner, como lo hemos hecho en sanidad, en educación y en carreteras, que quien ha puesto en carreteras una solución al tráfico de entrada y salida al puerto de los cristianos, porque unimos islas, es el alcalde que ha buscado una financiación en el Estado, me explico, para hablar del soterramiento de la entrada de los cristianos. Solución que he buscado las perras en Madrid, y hay que hacer los proyectos en Tenerife y hay que buscarle salida a un bloqueo que estamos viviendo permanentemente.
José Julián Mena, el alcalde de Arona, yo le agradezco. Por cierto, antes, mínimamente, ¿ve a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias?
Veo a Ángel, 4 años. Veo a Ángel Víctor con una capacidad de gestión brutal, que ha resuelto muchísimos problemas, y veo un hombre, sobre todo, comprometido con su isla, con su tierra, que tiene programa político, y sobre todo con el orgullo, como yo tengo, de que en Arona, que tenemos la mejor lista y el mejor equipo de personas, que estamos trabajando con experiencia y renovación, y sobre todo esperamos que tenga el respaldo unánime de la lista, porque yo creo que el Partido Socialista ha confeccionado una lista ganadora, y sobre todo en el resto de los municipios como el mío, por lo menos yo te digo que estoy haciendo una propuesta, hablando de nuestros programas, hablando de nuestros problemas, y sobre todo lo que estoy viendo es que la oposición lo que habla es, habla de lo que nosotros estamos diciendo, que no veo que tenga ningún proyecto, sino que habla de lo que nosotros ponemos sobre la mesa y va después a buscar que si vídeos, que si que los institutos luego no se hacen, sino, pero la realidad es que se han hecho los institutos, que el hospital camina y sobre todo que los centros de salud de las galletas y los cristianos están ya con una hoja de ruta marcada y tenemos ya fechas para que se vayan confeccionando y gestionando esos proyectos.
José Julián Mena, alcalde de Arona, gracias por recibirnos con este hospital. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo.